Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Rosa Rosado en nombre del equipo de verano del fin de semana de COPE. Aquí estamos todos con muchas ganas de acompañarte en esta jornada en la que estaremos muy pendientes de la carretera. Segunda fase de la operación salida de tráfico, destino vacaciones. Y ya veremos qué es lo que nos encontramos, porque en la primera fase, en julio, apenas hubo tráfico. Veremos qué pasa hoy. Pero mi primer pensamiento del día va para los que, por unas razones u otras, este verano no sabrá a verano, por lo que sea. Porque vivir se ha reducido en buena medida a sobrevivir. Porque muchos pensamos que esta vida que tenemos, la que llaman nueva normalidad, en realidad no es vida. Es una realidad sombría de calles que intentan recuperar el ritmo de antes y no lo consiguen, y de negocios cerrados o a medio gas. Así que quien pueda, que se vaya de vacaciones. Quien siga con su nómina, como todos los meses, que es más gente de la que imaginamos, que salgan a gastar, en lo que sea, pero a gastar, que siempre quien vive y trabaja por eso. Porque si los que pueden no gastan por pensar en lo que puede venir después, nos vamos todos para atrás. Pero así de claro. Tenemos que ser conscientes que es tiempo de responsabilidad de muchas maneras, teniendo cuidado de rozarnos y respetar las normas, pero también cuidando de nuestra economía, porque todos debemos aportar según tengamos. Esto se hace ahora más necesario que nunca y también más difícil porque España está en recesión. Las cifras no mienten. La pandemia del coronavirus ha hecho que el PIB, el Producto Interior Bruto de nuestro país, se desplome a un 18,5%, lo que viene a ser un batacazo sin precedentes. La pandemia ha destruido más de 1 millón de empleos en el segundo trimestre y la tasa de paro se ha disparado al 15,3%. De hecho, nuestra caída ha sido muy superior a la de Italia, Francia y Alemania, te lo estamos contando. Y esto no es casual. Llevamos meses hablando de los ERTE, de los despidos, de los sectores más afectados y de la crisis económica que se nos viene encima. Y hay muchos afectados. Así lo explica en COPE Rafael Domènech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research.
Nosotros hemos tenido un periodo de confinamiento que fue bastante largo, duró unas 8 semanas, una desescalada bastante gradual. Y durante ese periodo de confinamiento, pocos países han tenido unas restricciones a la movilidad y a la actividad tan fuerte como la que ha tenido España. Solo recuerdo que durante 2 semanas cerramos incluso todo lo que no eran actividades no esenciales. Había muy pocas actividades esenciales abiertas.
Cerrar todo a cal y canto tenía que tener repercusiones, sí o sí. Los empresarios lo habían avisado por activa y por pasiva, solicitaban ayudas rápidamente y la reacción llegó tarde y escasa. Nuestra economía no funciona, es ineficaz, el mercado laboral poco equitativo y dependemos mucho, quizá demasiado, del turismo y de la hostelería que han estado cerrados durante mucho tiempo. La clave para la recuperación la explica muy bien Rafael Domènech. Urge reactivar el consumo y la normalidad. Y para volver a la normalidad hay que hacer algo esencial, centrarse en erradicar la pandemia.
Tenemos rebrotes de los contagios sanitarios que lo que estamos viendo es que allí donde se producen están teniendo una incidencia negativa. Y esto es preocupante, porque mientras no controlemos los contagios, la economía no va a acabar de recuperarse plenamente.
El caso es que millones de personas afectadas por este parón. Esta semana, en la tarde de COPE, conocíamos la historia de Jesús, un profesor en un cole de Madrid, licenciado en Geografía e Historia, que lleva en ERTE desde abril.
Yo tengo un contrato fijo y discontinuo, entonces en teoría yo tenía que haber pasado del ERTE a situación de desempleo a finales de junio. Pero al ir a tramitar a darme de baja en el colegio y yo a tramitar el desempleo, al SEPE me dijeron que yo no aparecía como dado de baja y entonces, en teoría, el ERTE se me debía prolongar hasta septiembre. Entonces estoy a la espera de ver qué es lo que cobro el mes que viene, si ERTE o prestación.
Claro, los ingresos se han reducido mucho y eso hace que Jesús haya tenido que replantearse todas sus cuentas. Ahora, cada euro que entra en casa es importante y toca mirar con lupa. Cada euro que sale, para ver si es imprescindible o no gastarlo.
Tienes que ahorrar mucho y estar muy pendiente de todo lo que te gastas. Tienes que mirar, pues, vacaciones este año nada, minimizar el gasto casi a lo mínimo, a la comida, la gasolina y poco más. No puedes hacer ningún exceso ni permitirte ningún lujo.
Está claro que la situación es complicada para todos, para los profesores también y especialmente para los jóvenes que tienen ahora mismo entre 25 y 35 años y que han soportado ya el peso de dos crisis. Si en 2008 salías de la universidad con ganas de comerte el mundo, tener un buen puesto de trabajo y un buen sueldo, seguramente te diste de bruces con la realidad. Una crisis galopante, el paro por las nubes y empresas cerrando. Sí, claro, saldrías adelante después, pero el golpe fue enorme. Este 2020 está trayendo otra crisis que será aún mayor debido a la paralización de toda España durante varios meses. Vamos, que definitivamente la situación de los millennials es complicada. Con una crisis económica, los inicios de sus proyectos vitales que empezaba a recuperarse cuando otra ha vuelto a golpearles. Eso lo sabe muy bien María Campos. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, María es una futura periodista, una futura compañera que de momento está luchando entre crisis y crisis. Tú de esto entiendes, ¿eh?
Sí, porque, bueno, yo eso, lo que comentabas hace un momento, que, bueno, yo acabé la carrera en el 2008 y nada, y eso, fue un baño de realidad, salir de la universidad y verte con una crisis económica que dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo enfoco?
Vas tú con toda tu ilusión por incorporarte al mercado laboral y te encuentras un panorama desolador.
Claro, claro, y además después de haber estudiado una carrera tan bonita como es periodismo, que quieres ejercer, y verte eso, que empieza una crisis, dices, ¿ahora qué hago? Y nada, yo en el primer momento ya decidí, un poco reinventarme, y si en algún momento me surgía la oportunidad de ejercer el periodismo, pues oye, bienvenido sea.
Pero mientras tanto supongo que empezaste a buscar nuevo suerte de lo tuyo, pero hay que trabajar en algo, ¿no?
Claro, sí, yo, mira, estuve trabajando en una oficina, llevando la parte administrativa, y bueno, sí que me surgió en un momento dado trabajar de lo nuestro en una agencia de comunicación y oye, por probar suerte que no quede, prefería arriesgar, apostar, trabajar en lo mío, aunque fueran, qué sé yo, lo que me durara. Y nada,
y duró
aposté,
poco.
Duró poco, claro, María. Pero bueno, yo dentro de lo que cabe me quedo con la parte positiva, ¿sabes? Y por lo menos haberlo intentado, haber demostrado que era algo que me gustaba, y antes que quedarme con el gusanillo de decir, ¿y si lo hubiera intentado y me hubieran cogido? Ya.
De todas formas, fíjate, es que esto es una faena porque hablamos de una generación muy preparada, una generación con idiomas, con la puerta al mundo que te abre Internet, pero claro, estalla la burbuja, llega la famosa crisis del 2008 y la pena es que los que salían al mercado laboral en aquel momento nunca lo hicieron de todo como le pasó a María. Tú al menos empezaste a moverte, encontraste varios trabajos, creo que también estuviste en hostelería. No sé cómo te
Correcto,
fue.
Correcto, sí. Pues mira, me fue bien. Estuve 2 años, pero claro, 2 o 3 años y nada. Al final, bueno, la hostelería, bueno, el comercio cerró y nada, ya, o sea, reinventarme otra vez. Lo mío ha sido una reinvención constante.
Volver a empezar, ¿no?
Volver a empezar, pero bueno...
Fíjate, la hostelería, ahora... María, hay muchos jóvenes que combinan sus estudios trabajando precisamente en este sector y claro, es una forma muy digna de ganarse la vida, lo que pasa que claro, cuando no es lo tuyo, no, como es tu caso, al menos ganabas un dinerillo, no sé si vivías en aquella época con tus padres.
Sí, vivía con ellos porque claro... era un poco incertidumbre, me va a durar 1 año, toda la vida, 2 años, yo qué sé.
Ya, desde luego. Sí. Y después de la hostelería, ¿qué pasó? María, seguimos
pues,
el camino.
seguimos el camino de seguir reinventándonos y nada, y ahora decidí enfocar mi carrera un poco al sector público y nada, y ahora estoy sumergida en oposiciones a la administración del Estado.
Ya. La pena es que se forma un círculo vicioso en el que la gente sale de la universidad, no encuentra trabajo y por lo tanto no aprende a trabajar, porque es a trabajar se aprende principalmente trabajando, y cada vez se alejan más de su trabajo soñado, que es lo que te ha pasado a ti, María, que ahora has decidido opositar con esta nueva crisis. Todo se vuelve a complicar y además parece que será mucho peor que en 2008. Pero ¿sabes qué pasa, María? Lo bueno que tenéis es esa fortaleza que tenéis los millennials, porque el contexto os ha obligado a gestionar de forma natural la incertidumbre continua. Entonces, bueno, esto ya no te pilla de nuevas.
Que va, tengo un poco, o sea, dentro de mis circunstancias, la experiencia de que ante cualquier situación adversa que te venga, oye, cabeza alta y a reinventarse, que, bueno, el futuro, o sea, el futuro de cada uno lo escribimos nosotros, y si esperamos a que nos lo escriban otros, vamos, ya apañamos, vamos.
Efectivamente, además habéis aprendido que sobreponerse lo es todo, porque no queda otra que seguir adelante, seguir luchando, y bueno, también supongo que tú conoces a mucha gente que está en tu misma situación.
Sí.
Es lo
normal.
Sí,
bueno, es un poco lo mismo, no sé, apoyarnos y darnos un poco ideas de cómo enfocar nuestra vida, ¿sabes? Que a lo mejor el consejo de uno te puede venir bien, o a partir de la experiencia de otro puedes aprender a cómo enfocar las cosas.
Exactamente. Claro, es que es una situación que no es nada fácil, porque el 53% de los puestos perdidos ya por el coronavirus los ocupan menores de 35 años. Y es que esto es un drama. Es un drama, María.
Sí.
¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué te gustaría que sucediera?
Pues, ante todo, que esta situación, bueno, la situación de la pandemia acabe lo antes posible. Y nada, y espero que un poco con la responsabilidad de todos y nada, siguiendo las pautas, consigamos salir adelante. Y no sé, un poco también yo creo que deberíamos reinventarnos, porque claro, estamos en una situación que no es como hace 20, 30 o 40 años, que salías de la universidad y tenías un puesto fijo para toda la vida.
Ya.
Ahora es, nada, una reinvención continua.
Sin duda. Bueno, pues tú arriba ese ánimo, suerte con tus oposiciones. Si surge de trabajar en lo tuyo, pues ánimo, porque es verdad que aquí nadie nos lo ha puesto fácil y bueno, pues mira dónde estamos. Es que todo al final se consigue, lo que pasa que cuesta muchísimo y más en estas circunstancias.
Por supuesto, pero bueno, cada pasito que demos hacia adelante, bienvenido sea.
Exacto, siempre, siempre hacia adelante. María, un beso muy grande, mucha suerte con las oposiciones, que te vaya
muchas
muy bien.
Muchas gracias.
Un beso, cuídate.
Hasta luego.
Ay, María Campos, lo estamos escuchando, adaptarse o quedarse por el camino. Las soluciones en las crisis casi siempre pasan por la creatividad y también por buscar en sitios insospechados. Otro ejemplo de esto es José Elías, de 30 años, que no ha parado de dar vueltas de un lugar a otro hasta que se ha lanzado a la aventura fundando su propia empresa. ¡Qué valor! José Elías, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú empiezas a buscar trabajo en plena crisis de 2008 mientras estás terminando informática. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Pues tenso, porque tenía que tener algunos trabajos precarios a la vez que estudiaba para terminar pues todo el tema de informática y demás.
¿Qué trabajos encontrabas?
Pues la lista es extensa. Pues a ver, de todo. Desde trabajos como repartidor, que de hecho me saqué el carnet de adrede para poder sacar una rentabilidad. Hasta en una tienda fue el que estuve más tiempo. Pues las condiciones de aquella época, pues claro, pues era coger todo lo que hubiera, ¿no? No estaba el tema para elegir.
¿Encadenabas un trabajo con otro, vamos?
Sí. De hecho hubo un momento en el que tenía más de dos. Bueno, de hecho, actualmente también hubo un momento en el que tenía más de dos. Pero no me es desconocido, la verdad.
Ya. Trabajando en casi cualquier cosa, en un contexto de crisis económica, supongo que con sueldos precarios y viviendo en casa de tus padres.
Sí, porque estaba muy complicado el tema.
Mientras tú estás encadenando un trabajo con otro, tú sigues buscando de lo tuyo. Que supongo que es complicado encontrarlo, pero siempre uno piensa que la informática como que te abre más camino.
Es un sector que está altamente, hay muchísima gente trabajando y con todo tipo de experiencia. Realmente lo que se busca es alguien especializado en contextos diferentes, como como programación o como mantenimiento de equipos a nivel de soldadura, de reparación. Los que no estamos especializados, la verdad es que lo tenemos muy difícil.
Y en aquel momento no encontrabas nada. Claro, hay mucha competencia también, tú lo has dicho. Sí. La verdad es que en la crisis pasada ya los jóvenes fueron el sector más afectado económicamente, así que entiendo perfectamente que no encontrarás nada de lo tuyo. Lo bueno, José, es que esta segunda crisis te ha pillado trabajando, porque creo que el golpe de suerte te llega cuando encuentras un trabajo, al menos un poco más estable, en una cadena de tiendas de electrónica e informática, ahí como técnico.
Correcto, sí. O sea, casi a principio de la crisis del coronavirus, pues encontré trabajo pues en una gran superficie de mi informático y demás.
Fíjate, me estás diciendo pues, casi cuando empieza la crisis, o sea, por los pelos.
Sí, la verdad es que sí. Y nada, pues ya, pero ese capítulo ya está a punto de cerrarse ya porque las circunstancias me han llevado ya pues a sitios mejores.
Posiblemente esta crisis provocada por la pandemia no te pilla, claro, no te pilla tan joven como te pilló al terminar informática, y has sabido aprovechar muy bien el tiempo de confinamiento, claro. Porque decíamos antes que las soluciones a las crisis casi siempre pasan por la creatividad, y José ya llevaba tiempo dándole forma a una idea de negocio.
Sí, pues se me presentó la ocasión de manera pues casi inmediata de montar una tienda online para vender pues productos de todo tipo. Esta idea se me presenta por parte de un conocido, y juntos pues llevamos a cabo esta nueva aventura, ¿no?
Por eso vas a dar carpetazo ya al otro sitio.
Sí, correcto. Al final ya no tengo tiempo, o sea, no es posible. Y aparte también me encuentro también trabajando de barrendero a la vez, con lo cual, claro, no tengo tiempo, o sea, no es posible.
Caramba, José. Bueno, entonces tú pones en marcha una empresa online con productos de moda. ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿En qué consiste? ¿Es un buen momento, José, para esto?
Pues a ver, depende de tu objetivo. A ver, nosotros tenemos un objetivo claro, que es ir haciendo análisis de mercado de lo que la gente necesite, de lo que la gente pueda querer comprar en un momento determinado. En fin, pues y en base a eso pues buscamos una producción propia, ya poco a poco con la idea de producir nuestros propios productos, la verdad.
Bueno, la venta online pinta bien, ¿no?
Sí, es una cosa que, bueno, puedes hacer casi que desde casa, ¿no?
Claro.
Pero de manera constante. También la parte mala es que no desconectas.
Ya, eso sí. Oye, ¿con qué perspectiva te ves de aquí a un año?
Pues de aquí a un año, pues con total independencia ya.
Muy
y
bien.
Con bastante más avanzado de lo que estamos ahora. Y bueno, vamos creciendo de manera exponencial, la verdad.
Qué bueno. Oye, pues enhorabuena, porque eres muy valiente, ¿eh? De verdad que sí, José. Oye, ¿qué consejo das tú a la gente que no encuentra trabajo? ¿Que está pensando en montar algo y que tiene miedo?
Pues que vayan adelante con ello, porque realmente si lo que quieren es independencia económica, van a necesitar pues arriesgar, porque al final de cuentas todo en la vida es una apuesta. Y para mí, yo lo veo así, yo lo veo de esa manera. O sea, si no juegas, no vas a ganar y vas a estar siempre trabajando para otros o haciendo cosas que quizás no te gusten tanto.
Por lo tanto, hay que apostar.
Siempre. O sea, yo pienso que, bueno, a ver, analizando todo muy bien y sin lanzarse sin más a la piscina, claro.
Muy bien.
Corriendo riesgo siempre.
Eso es, hay que ponerle actitud a este momento que estamos viviendo. Bueno, pues José Elías, muchísimas gracias, mucha suerte.
Gracias a ti.
Una segunda crisis económica en apenas una década y una generación que no lo tiene nada fácil, como estamos viendo. Una generación muy preparada y muy castigada, que en muchas ocasiones ha tenido la imperiosa necesidad de reinventarse. La tercera historia que vamos a escuchar tiene como protagonista al ex jefe de una multinacional. José Antonio Alguacil es otro ejemplo de lo que viene a ser caída en picado y supervivencia ejemplar. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de saludarte, y estoy un poco intrigada. Porque fíjate, hablamos de una multinacional. ¿Qué pasó con tu puesto de jefe en esa empresa, José Antonio?
Bueno, de jefe no, de jefazo.
¿De jefazo? ¿Eras el director?
El director general para España y para Portugal, dentro de una compañía de comunicación, de una agencia de publicidad.
Fíjate.
Y bueno, estuve ejerciendo el puesto. Además, llegué muy jovencito, llegué casi en pañales y estuve mucho tiempo, estoy 6 años. Lo que ocurre es que el 2008 ya se empezaba a ver cómo esta crisis iba a perfilar el impacto mundial, teniendo en cuenta que mi empresa era americana. En ese sentido, pues ya empezaron a hacer una serie de recortes importantes, querían quitar gente. Yo me negué a quitar gente de la empresa y al final al que se quitaron de medio fue a mí.
¡Caramba!
Me encontré el 2008 fuera de juego, completamente fuera de juego, con un hándicap muy problemático, y es que tenía un convenio de no competencia, con lo cual tampoco podía trabajar para el sector el cual estaba preparado, que es el sector de la comunicación, de la publicidad. Y la verdad es que ahí te encuentras en una situación bastante, bastante mala.
Sí, sí, muy difícil. Además, fíjate que un despido es algo que tienes que gestionar muy bien, porque de repente tú tienes planes, tienes proyectos, coges carrerilla y de un día para otro es que te quedas sin nada.
Completamente, porque además te das cuenta de que bueno, tienes una serie de gastos, tienes una serie de planes que ya no se pueden cumplir. Y además pasa una cosa muy, muy compleja con los puestos directivos, y es que un día todo el mundo te coge el teléfono, todo el mundo te pregunta y al día siguiente ya no existe. Ya nadie te coge el teléfono, nadie. Es una situación muy difícil de gestionar a nivel personal y a nivel, sobre todo, profesional. Y al final, lo que te está diciendo esta situación es que no des nada por sentado, porque de hecho no hay nada por sentado. Y la verdad es que sí, fue una época muy complicada porque además veías las noticias y era deprimente. Sí. Ibas al banco y era peor. Y era una situación muy complicada a nivel emocional, cómo gestionar toda aquella situación.
Es algo que no es fácil, que hacer tras un despido, sobre todo, fíjate, estando en una buena empresa con un puestazo. Pero bueno, tú eres un tipo muy avispado y tú con dos narices vas y montas una empresa.
Pues sí, monté una empresa, pero no pude hacerlo inmediatamente. Yo sabía conscientemente que estando con el mercado, con mis clientes, es la única forma de estar informado y poder ofrecer algún tipo de servicio que dé valor. Yo me dedico a los servicios, a la publicidad. Y en ese sentido, ¿qué ocurrió? Pues que como no podía trabajar para mis clientes, no podía cobrarles, lo que hacía es simplemente les escuchaba, les daba consejo, estaba con ellos gratuitamente, con la única opción de poder escuchar lo que estaba pasando y estar informado, estar en la salsa, estar en el ambiente. Acto seguido, al año cuando pude montar una empresa, pues lo que hice es montar una empresa. Pero una empresa sin equipo no es nada, sobre todo cuando trabajamos con servicios.
Y además, claro, supongo que tendrías unos ahorrillos, algún colchón, porque eso no es fácil tampoco a nivel económico.
El colchón lo mantuve para vivir yo, porque realmente yo estuve sin cobrar en mi empresa durante casi 3 años.
¡Caramba!
Porque no había forma física de mantener un sueldo y mantener un equipo. Cuando empezamos éramos 2, luego al año fuimos 3 y luego ya éramos 6 personas. Y eso lo tuvimos que mantener a costa de ganar cliente. Claro, al final lo que hice fue hipotecar mi casa, es decir, bueno, vamos a hipotecar lo que tengo y hipotecarlo, que es diferente.
Uf.
Bueno, lo que hicimos fue financiar el sueldo de las principales personas que vinieron conmigo cuando empezamos. Y la verdad es que también un ambiente muy duro, porque la publicidad es un lugar donde hay muchísima competencia, muchísima guerra de precios, y claro, empezar en un sector de cero es algo que realmente, bueno, te diría que es terrible, pero es muy apasionante, es muy divertido. También te lo digo que es una época muy divertida, pero claro, también es cierto que económicamente lo pasamos mal.
¿Pero esa empresa ha seguido funcionando en el tiempo, José Antonio?
No es que ha funcionado, es que ahora mismo ya somos 2 empresas, somos casi 20 y tantos empleados,
trabajando
en países y la verdad es que creciendo, la verdad es que creciendo mucho.
Bueno.
Sí que es cierto, como te he dicho antes, al final las empresas son personas y si eres capaz de inculcar una cultura, de inculcar unos objetivos, y no me refiero a económicos, son objetivos de por lo que estás aquí y qué valor aportas. Y la gente lo asume como propio, la gente lucha tanto o más que tú por el proyecto. Y la verdad es que eso se ha notado mucho en los últimos años. Y ahora con la crisis del coronavirus, pues tú imagínate, ¿no? ¿Qué situación tan, tan compleja? Curiosamente, nosotros ya tomamos medidas hace ya 2 años, pero no por el coronavirus, sino porque pensábamos que el futuro de la empresa iba a ser teletrabajo, iba a ser todo periférico. Y tanto a nivel cultural como a nivel estratégico, como a nivel incluso de producto que estamos vendiendo, lo giramos todo al mundo digital, con lo cual digamos que toda esta crisis, lejos de afectarnos, que nos ha afectado porque al final mi cliente se ha afectado, pero hemos crecido por haber sido capaces de dar servicios y eso ha sido muy importante.
Qué bueno lo que me estás contando. O sea, la primera crisis te pilla de lleno, una vez vale, pero sí, cuando tú ves venir la crisis del coronavirus, a ti se te enciende la bombilla y decides cambiar el modelo de negocio hacia lo digital.
Bueno, fue antes, fue un par de años antes del coronavirus, porque, a ver, no por un tanto el tema de coronavirus, porque realmente decimos, somos una agencia que damos servicios digitales, ¿qué pasaría si no tuviésemos una oficina? ¿Qué pasaría? ¿Cómo podríamos funcionar? Yo leí un artículo en la Harvard Business Review que hablaba de la empresa del futuro, era la empresa que no tenía oficina, pero claro, había mucho cambio cultural, mucho cambio de los jefes, que el jefe tradicional que te controla pues ya no existe, eres tú el que te autogestionas y te pones tus propios límites. Eso suena muy bonito, pero es muy duro. Es muy duro porque la gente cuando la asume exige mucho a sus jefes y es maravilloso porque al final el mundo digital no es nada menos que una autogestión. Es lo mismo que el emprendimiento y fomentar la cultura del emprendimiento dentro de la propia empresa creo que es lo mejor que puede hacer cualquier empresa.
Pues fíjate, has dado en el clavo, porque precisamente el teletrabajo y hacia lo digital es hacia dónde vamos. O sea que estupendamente. Sí. Oye, ¿tienes plan B por si se tuerce lo que tienes ahora o ni te lo planteas porque las cosas van muy bien?
Tenemos plan B. A ver, no son plan B. Yo creo que, tenemos la suerte de poder siempre pensar a unos años vistos. Y cuando una empresa está, como nos ha pasado a nosotros, está pensando cómo pagar el mes que viene, está pensando en lo inmediato. Cuando tienes la capacidad financiera de pensar qué va a pasar en 5 años, tienes la obligación de invertir. Y no me refiero a invertir el dinero, sino meterlo directamente en la empresa para ver qué vías de desarrollo. Esas vías de desarrollo, muchas fallarán y otras no. Entonces, nosotros ahora mismo estamos apostando por un modelo de negocio que dé más y mayores servicios en diferentes sectores, porque yo me dedico al sector de la salud y, como bien sabes, va a haber muchos cambios. Uh-huh. En ese sentido, pues, yo creo que, una vez más, si te lo tomas como un drama, va a ser un drama. Si te lo tomas como algo curioso y divertido, pues habrá que tomárselo con diversión, y no me refiero a diversión de cachondeo, sino, oye, ¿cómo va a funcionar esto? Sí, ¿por qué? ¿Quién lo ha hecho bien? ¿Quién lo ha hecho mal? ¿Qué podemos adoptar? Y es un periodo de aprendizaje muy bonito que luego echaremos de menos.
Efectivamente. Mira, hay una frase que a mí me encanta que dice, en tiempos de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Esto es una verdad sublime sobre las oportunidades. Oye, no que tenemos sabía, al frente.
Muy buena.
Sí, claro. Es que, dime tú, saber adaptarse a los cambios exige en muchos casos salirse y mirar desde fuera. Siempre la perspectiva nos ayuda a encontrar respuestas y, vamos, yo creo que esa lección tú la tienes muy bien aprendida. En este caso,
al final no es un acto individual, es un acto colectivo. Sí. Es un equipo de gente que, como siempre decimos, hace falta inteligencia, voluntad y acción. Y es saber lo que hacemos, querer hacerlo y hacerlo. Porque si no, te quedas en el tintero.
Emprender es una oportunidad diferente para salir de una crisis y a ti no te ha ido, pero que nada mal. José Antonio Alguacil, enhorabuena y suerte con la empresa.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Bueno, hoy es sábado, 1 de agosto, día de San Alfonso María de Ligorio, cuya fundación se dedicó a dar catequesis en las parroquias. Echamos un vistazo al santoral y lo hacemos con Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Alfonso María de Ligorio. Nace en Nápoles en 1696 y fue el primogénito de 7 hermanos. Gran abogado como devoto de la Eucaristía y la Virgen, rehuye los planes del padre para casarle cuando visita un hospital y se siente llamado al sacerdocio. Alfonso predica con sencillez, convirtiendo a mucha gente, incluido el propio padre. Poco después se le juntan varios sacerdotes que le siguen en su propósito. Así surge la Congregación del Divino Redentor, también conocidos como Padres Redentoristas. Nombrado obispo de Santa Águeda, predica las misiones entre sus diocesanos, consistentes en anunciar el Evangelio de forma testimonial propio de este carisma. San Alfonso María de Ligorio muere en 1787.
En el fin de semana, son las 10:33 de la mañana, vamos a poner ya en marcha las redes sociales para que puedan opinar de cualquier tema de los que hablemos a lo largo del programa. De los mensajes se encarga Ana Huertas. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, hoy es el primer día de agosto. Es obligado preguntarle a los oyentes qué van a hacer, ¿no?
Hombre, es que queremos saber qué vas a hacer en tus vacaciones. ¿Vas a optar por irte a la playa? Con mucho cuidado, siempre. ¿Te vas a ir a una casa rural? ¿Qué vas a hacer? Queremos que nos cuentes con quién te vas a ir, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, cómo va a ser esa convivencia con tu pareja en familia, también nos interesa.
¿Qué plan mantienes, sobre todo si eliges playa, montaña, casa rural, ¿por qué lo has hecho?
Eso es.
Si decides quedarte en casa, ¿por qué lo has hecho? Y si no te vas ahora, pero te vas dentro de unos días, pues también, ¿qué plan tienes pensado para este mes de agosto?
Exacto. Y todo nos lo puedes contar, ya sabes, en nuestro WhatsApp con una nota de audio en el 666-55-400, en Twitter, @fin de semana cope y en facebook.com/Cristina Fin de Semana.
Qué duda cabe que son fechas clave para el sector turístico. Este primer verano post-COVID, que esperemos que sea el último, ha cambiado la forma de veranear de los españoles. Huimos de las aglomeraciones y las restricciones de las playas y buscamos la seguridad del turismo rural. Enseguida lo comprobamos.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Virgen de Guadalupe espera a miles de peregrinos en un nuevo año jubilar. Apertura de la Puerta Santa y Santa Misa presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. Solemne apertura del Año Santo Guadalupense. El domingo por la mañana, en 13.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá.
2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte.
Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las 10 y 39 minutos de la mañana, es 1 de agosto, un día en el que muchos españoles inician sus vacaciones de verano. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras en estos momentos. María Lalinde, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes. Uno en Burgos que continúa cortando la A62 en Vía Quirán de los Infantes hacia la capital burgalesa. Se desvía el tráfico por la Nacional 620. Otro accidente en Cuenca, en la A3 a su paso por Tarancón en sentido Valencia, y también otra colisión de salida de Sevilla por la A49 en Benacazón. Además, retenciones de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y la A3 en Perales de Tajuña. En esa misma A3, pero ya en la provincia de Cuenca, también retenciones en Montalvo y en Burgos, en la A1 en Puebla de Arganzón, sentido Madrid. En Barcelona también complicaciones en la AP7 en Roca del Vallés, sentido Girona, y en Sevilla, en la AP4 en las Cabezas de San Juan, sentido Cádiz. Precisamente en Cádiz también van a encontrar dificultades de entrada a Puerto Real por la A4, y les pedimos que extremen la precaución en Lugo porque la niebla reduce la visibilidad en la A8 en Mondoñedo.
Bueno, nos lo acaba de contar la Dirección General de Tráfico. Tres accidentes de momento, retenciones en algunas carreteras, mucho cuidado al volante, paciencia y prudencia, que el día es largo. Estamos viendo que el coronavirus está afectando al conjunto de toda la sociedad, desde los recién nacidos hasta los más ancianos, aquí no se libra nadie. Pero claro, en pleno verano y arrancando agosto, estamos viendo que la COVID-19 está cambiando la forma de veranear de los españoles. ¿Dónde es más seguro irse de vacaciones? ¿Playa o montaña? Y lo que estamos viendo es que en el escenario de restricciones en el que nos encontramos, el turismo rural se ha convertido en la alternativa más demandada a la hora de evitar aglomeraciones y no tener que contar con tantas restricciones al movimiento y a la concentración, como sucede en algunas zonas costeras. Eso lo sabe bien Fernando Sanz, que es el propietario del Escondite de Castroserna, que es una preciosa casita rural con piscina y que está en Segovia. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es agosto. ¿Cómo se presenta el mes y cómo está yendo el verano?
Pues a nosotros, vamos, estamos completos, totalmente completos en un día. O sea, entran, la gente sale por la mañana y entra otro cliente por la tarde. A tope, a tope.
¿Y has notado este año que hay más gente interesada en alquilarte la casa?
Es una barbaridad. O sea, ¿sí? Nosotros, a ver, sí, nosotros normalmente la tenemos llena, pero este año es una barbaridad.
O sea que respecto al año pasado estás notando la diferencia.
Sí, yo ya tengo mi calendario completo hasta septiembre y las llamadas son continuas.
Fíjate. Supongo que las reservas de este año, con todo el confinamiento y todo lo que hemos pasado, me da a mí que igual las reservas empezaron antes incluso que otros años.
Sí, pero la gente no sabía todavía
qué iba a pasar. Claro.
Eso es. Estábamos ahí un poco despistados, pero bueno, ahora mismo ya te digo, o sea, la gente sigue llamando, sigue pidiendo días y vamos, si llego a tener 4 casas rurales, 4 las tengo alquiladas.
O sea que ha sido terminar el confinamiento y no parar de recibir llamadas para alquilar la casa.
Yo al día puedo recibir unas 8 o 10 llamadas aproximadamente para agosto.
¿Y todavía tenemos ese ritmo de llamadas?
Sí, y teniendo el calendario de ocupación completo.
Fernando, ¿cuál es el perfil de tus huéspedes? ¿Hablamos de familias, hablamos de parejas?
Familias con hijos.
Ah, familias con hijos.
Sí.
Familias con hijos que en este sentido supongo que te llaman preocupados. Digo yo que notas el interés y la cautela con la que todos nos estamos moviendo este verano, ¿no? Te preguntarán.
Sí. Buscan turismo rural, buscan tranquilidad, no buscan aglomeraciones. y eso es lo que andan buscando este año.
Ya, y todos con esas normas de limpieza y de higiene que nos ha impuesto este virus, claro.
Sí. Allí en la casa, pues todas las normas de seguridad y higiene, pues las estamos cumpliendo al dedillo y vamos, no nos saltamos de una norma. O sea, nosotros cuando sale un cliente desinfectamos la casa 100% completamente. Uh-huh. Y mantenemos toda la protección que hay.
Como tiene que ser. De todas formas, Fernando, la casa rural es que está en un sitio estupendo, en un entorno muy tranquilo, con vistas a la sierra. Entonces, esa tranquilidad lejos de las aglomeraciones es lo que está buscando este año, pues muchos veraneantes y sobre todo muchas familias con niños, como tú dices, ¿no?
Fíjate, los clientes que tenemos ahora, que salen hoy, iban a Filipinas y están allí.
Y están en tu casita rural. Bueno, de esos tendrás un montón, ¿no?
Sí. Están en la gloria.
Están en la gloria. Claro, ahí. Tal y como tenemos el panorama, pero ya a nivel internacional, pues eso, están disfrutando muchísimo en esta casita rural, lejos de cualquier tipo de preocupación en este caso, claro.
Sí, allí no tienes preocupación ninguna.
Ahí se mete una familia tranquilamente y tan a gusto, ¿no? Con piscina y todo, además.
Sí, la casa tiene 5 habitaciones, con 4 cuartos de baño, y luego pues tienes piscinas, jardín privado. Tenemos un jacuzzi debajo de la casa también en una cueva.
¡Hala, qué bonito!
Pues la verdad que la gente va allí, está segura y está tranquila.
Claro, y cabe mucha gente. ¿Solo alquilas por habitaciones o alquilas la casa o cómo?
Alquilo la casa completa.
A la casa completa.
Y son para de 12 a 14 personas y es la casa completa, sí.
Jo, pues enhorabuena, porque tenéis una casita muy bonita y es un escondite perfecto para escaparse en Segovia. Fernando Sanz, pues mira, pues qué tranquilidad de verano tienes tú, ¿no? Alquilando tu casita ya hasta bien entrado septiembre.
Sí, ¿no? Y septiembre también me están ya... Bueno, septiembre ya lo tengo alquilado completo, incluso las semanas completas. Pues, ahí me he quedado un poco sorprendido, porque septiembre era...
Flojo.
Fines de semana, y ahora pues está siendo también... Pues las semanas también.
Claro, y julio lo habrás tenido completo, agosto también, y septiembre al final se te acabará llenando.
Sí, julio ni un día, agosto ni un día, y septiembre vamos camino de ello.
Bueno, pues enhorabuena, porque bueno, este verano, pues mira, habéis salido bien parados a pesar de todo, ¿eh?
Sí.
Pues que vaya muy bien, muchísimas gracias y Fernando, buen verano.
Bueno, gracias a vosotros.
Dejamos esta preciosa casa rural porque, a pesar de este cambio de tendencia, digamos, hacia el agroturismo, hay mucha gente que busca sol y playa, aunque no es ni mucho menos como otros años. ¿Verdad, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hola.
Bueno, Carlos Leal es el dueño del chiringuito Casa Diego, ubicado en Conil de la Frontera, en Cádiz, que hay que ver qué buenas vistas tienes ahora mismo desde tu chiringuito, Carlos.
Pues nada, preciosa. Vamos, estamos aquí con una mañana que ha amanecido súper bonita. Además, sin viento, estamos perfectos aquí.
¿Cómo está la playita a estas horas? Mucho paseante, pues, ¿no?
Mucho paseante. Todos con mascarilla.
¿Cómo tiene que ser? Oye, imagino claro. Que los ánimos dependen del volumen de la clientela. No sé cómo llevas el veranito, Carlos.
Pues hasta el momento estamos... sigue siendo un verano raro.
Raro.
Pero vamos. Poco a poco se está notando que sí, la gente se está animando un poco.
Bueno, la afluencia es suficiente para poder seguir abiertos con normalidad.
De momento sí. Bueno, estamos ahí los límites, pero bueno, bien.
Ya, julio ha sido flojo, Carlos.
Sí, ha sido flojillo.
No como otros años, ¿verdad?
No podemos comparar con otros años.
Es verdad que yo estuve no hace mucho por allí y de momento, oye, nada de aglomeraciones como se han visto en otras playas del Levante. O sea,
no, claro. Aquí la verdad que tenemos la playa muy amplia y la verdad que sí, que no se nota la aglomeración como en otras playas de la zona de Levante, vamos.
Claro, que si la gente huye de aglomeraciones, pues será por playa en Cádiz, ¿verdad?
Pues la verdad que sí.
Oye, Carlos, ¿qué expectativas tienes para este mes de agosto? A ver, cuéntame.
Bueno, esperemos, parece que sí va a haber bastante afluencia de gente, pero claro, con esta situación tan rara, extraña, pues todo queda todo una incertidumbre que no sabemos.
Pero una incertidumbre que no nos deja vivir.
Claro, pero bueno, estamos intentando que sí, que venga la clientela a nuestras playas y que disfruten de ellas. Y a ofrecerle un poquito de seguridad nuestros locales.
Claro, eso te iba a decir, Carlos. Medidas de seguridad, entiendo que todas las del mundo.
Intentamos llevarlas todas. Siempre con mucho cuidado, que el cliente se sienta seguro, que estemos un poquito controlados con el tema. Siempre con el tema de las manos, las mascarillas. Siempre intentamos que el cliente vaya un poquito seguro.
¿Dais comida en el chiringuito?
Sí, sí, sí. Estamos dando comida.
¿Y cómo lo tenéis organizado? Bueno, de momento igual no hay mucha gente, pero si no, supongo que con varios turnos, por todo el tema de la desinfección me refiero.
Sí, bueno, nosotros trabajamos un turno y luego el segundo turno intentamos hacerlo entre llamadas o intentamos que el cliente esté un poco pendiente de nosotros, intentamos pues... Pero ya te digo que no tenemos tanta afluencia de gente como para llevar varios turnos y... ni nada de eso.
Ya. Y en cuanto a la gente que tienes trabajando contigo en el chiringuito, Carlos, ¿cuántos sois?
Pues ahora somos en total 14.
¿14 personas? O sea que hablamos de un chiringuito, pero grande, grande.
Sí, 200 metros cuadrados.
Madre mía. Claro, sí. Y esas 14 personas están trabajando en estos momentos, porque claro, a ver, de cara al verano tienes que tener trabajadores porque esperas realmente que esto se dé como otros años.
Sí, la verdad es que esperamos que llegue clientela como para que sea como una especie de verano normal. Pero claro, tenemos que cubrir todas las horas, claro. Por eso tenemos tanto personal.
Claro, claro, claro. Bueno, decíamos antes que ahora la gente tenemos que ir con mascarilla por la playa. ¿Tú crees que esto influye en el ánimo de todos los veraneantes a la hora de decidir irse a la playa este verano?
No debería de ser un motivo, pero porque esto ya, si se lleva en la calle con la ciudad, ¿por qué no se debería llevar la playa?
La mascarilla, ¿verdad?
La mascarilla. Influir en... Bueno, no pienso que la gente se debería de frustrar con esta
normativa. Por el tema de ir paseando tranquilamente por la playa con la mascarilla puesta, que no pasa ni media, ¿no?
Nada, claro, no pasa nada.
De momento la gente cumple las normas, ¿no?
Sí, sí, aquí en la zona la verdad que la mayoría de la gente... están todo concienciado con el tema de las mascarillas, las manos y tal.
Es que Conil es un enclave vacacional por excelencia, vamos. Además, el turismo es muy joven.
Muy joven, bueno, sí, tenemos de todo.
Hay de todo, pero sobre todo mucha gente joven que se va a Conil. Yo conozco un montón de gente que se va a Conil siempre. Sí, 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 por las playas, pero... por todo el tipo de turismo que se hace allí, ¿no?
Sí, sí, las playas ofrecen un enclave muy, muy bonito, ¿no?
Pues sí, bueno. Es verdad, Carlos. Vamos a animar a la gente a que coja las maletas y se vaya a pasar unos días a la playa, que se está muy a gustito, que es un sitio también muy seguro, porque al fin y al cabo la responsabilidad en este caso es de cada uno. Es que no hay otra. Es una responsabilidad individual, hay que tener prudencia y respeto hacia los demás. Es la única forma de poder disfrutar este verano tan raro que tenemos, Carlos.
Pues sí, a ver si podemos hacer que todo disminuya, ¿no?, el tema este. Pero bueno, que sí, le animamos a todo el mundo que vuelva a la playa.
Conil es un sitio maravilloso, las puestas de sol son estupendas. Y en el chiringuito Casa Diego, ¿qué pedimos para comer, Carlos?
Pues un pescadito frito, una sardinita fresca, una paellita.
Qué rico.
Ofrecemos la cocina tradicional un poquito.
Pues me vale cualquier cosa, sí, un pescadito muy rico. A las dos que termino voy para allá, Carlos.
Perfecto.
Oye, muchísimas gracias, mucha suerte. Carlos Leal muchas es gracias. El dueño del chiringuito Casa Diego, ubicado en Conil de la Frontera, en Cádiz. Suerte y mucho ánimo, que vaya muy bien, de verdad, Carlos.
Gracias, un abrazo. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving my excitations. Good vibrations. She's giving my excitations. Good vibrations. She's giving my excitations. She's somehow closer now.
Tenemos un verano raro, pero muy raro, posiblemente el más insólito de nuestras vidas, nos lo decía Carlos, que lo está siendo. que los brotes de coronavirus está condicionando las vacaciones de muchos españoles. Y lo estamos viendo, que los destinos de sol y playa son los que más están sufriendo de momento porque asociamos el turismo interior y rural con una mayor seguridad. Pero bueno, incluso en esta situación de incertidumbre podemos disfrutar de un verano. Oye, vamos a ser un poquito más felices. Es verdad que hay miedo, ya lo hemos comentado en este programa, un miedo que nos lleva en muchos casos a buscar lugares apartados, hoteles pequeñitos aislados, casas individuales, donde no nos podamos contagiar fácilmente, y también ha hecho que muchos prefieran abandonar todo intento de salir de casa, pero no, hay que intentarlo. Si nos mantenemos confinados cuando ya no es necesario, pues vamos a aumentar el miedo y la ansiedad hacia las salidas, y eso no es bueno. Tenemos que salir, Ana Huertas.
Pues sí, hay que salir.
Hay que irse de vacaciones.
Ay, por favor, por los que no podemos irnos de vacaciones.
Queremos que hoy los oyentes nos den mucha envidia.
Eso es. Y ya nos la están empezando a dar. Y por ahora parece que la gente elige a lo mejor un poquito más la playita.
Ah, muy bien.
Buenos días, Rosa. Pues mira, yo tengo un pequeño apartamento en Oropesa y aquí estoy, pero como si estuviera en casa, con mucho cuidado, ¿sabes? Y atendiendo a las indicaciones que nos dan en la playa por megafonía.
Muy bien, es que si yo tengo también una casita en Oropesa, yo me voy allí a pasar unos días a descansar.
De cabeza.
Hombre.
Qué gusto.
Bueno, hoy queremos que nos habléis de vuestras vacaciones. ¿Dónde te vas? ¿Playa, montaña, casa rural? ¿Te quedas en casa? ¿Qué plan tienes para este mes de agosto? Es lo que os preguntamos.
Eso es. Y te preguntamos a través de nuestro WhatsApp, donde nos puedes dejar tus notas de voz, 666-55-4000. En Twitter también queremos leer tus comentarios, @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Es agosto, tiempo de vacaciones para la gran mayoría de los españoles, y tenemos por delante otro reto importante. ¿Cómo llevarse bien estas vacaciones teniendo en cuenta que venimos de un confinamiento con nuestra pareja o nuestra familia y ahora nos volvemos a ir juntos de vacaciones? Bueno, pues un asunto muy interesante que lo vamos a abordar en tiempo de tertulia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección, colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.